Un saludo a todos los que estén escuchando. De las cuatro hermanas, Meg se ha casado y se ha mudado a solo unas 2 cuadras de la casa de sus padres. Amy está en un elegante viaje por Europa. Sigamos un poco la pista de las dos hermanas que quedan. Mujercitas, segunda parte. Por Louisa May Alcott. Capítulo 32. Problemas delicados. Joe, estoy preocupada por Beth.
Pero mamá, si está especialmente bien desde que llegaron los bebés.
No es su salud lo que me preocupa, es su estado de ánimo. Estoy segura de que tiene algo en la cabeza y quiero que descubras de qué se trata.
¿Y qué te hace pensar eso, mamá?
Se queda sola mucho tiempo, sentada ahí, quieta, y no le habla a su padre como antes. El otro día estaba llorando mientras cuidaba a los bebés. Cuando canta, las canciones son siempre tristes, y de vez en cuando hay una mirada en su rostro que yo no termino de entender. No parece la Beth de siempre y me está preocupando mucho.
¿Le preguntaste?
Traté, una o dos veces, pero evadió mis preguntas o me miró tan desesperada que yo dejé de insistirle. Nunca obligo a mis hijas a hacerme confidencias, y muy pocas veces tengo que esperar mucho para que me las hagan.
La señora March echó una mirada a Joe mientras hablaba, pero la cara que tenía enfrente no parecía demasiado consciente de ninguna inquietud, excepto la que se había expresado en cuanto a Beth. Y después de coser un rato en silencio, pensativa, Joe dijo:
creo que está creciendo, y empieza a tener sueños, esperanzas, y miedos, y terrores, y no sabe por qué, y no los puede explicar.
Vamos, mamá, Beth tiene 18 años, pero nosotras no nos damos cuenta, y la tratamos como a una niña y nos olvidamos de que es una mujer.
Y lo es, sí, sí.
Ay, qué rápido crecen ustedes, le dijo su madre con una sonrisa y un suspiro.
Así son las cosas, mamá. Tienes que resignarte a todo tipo de preocupaciones y dejar que tus pájaros vuelen lejos del nido uno por uno. Te prometo no irme muy lejos si eso te consuela.
Es un gran consuelo, Joe. Ahora que Meg ya no está, siempre me siento más fuerte cuando tú me acompañas. Beth es demasiado frágil y Amy demasiado joven para confiar en ellas. Pero cuando llegan los problemas, tú estás lista. Siempre.
Bueno, tú sabes que no me importa trabajar duro. Y siempre tiene que haber alguien como yo en una familia. Amy es espléndida y fina, y yo no. Pero yo me siento en mi elemento cuando hay que sacar las alfombras o la mitad de la familia está enferma al mismo tiempo. Amy se está distinguiendo en el exterior, pero si algo anda mal en casa, yo soy tu hombre.
Entonces dejo a Beth en tus manos. Seguramente ella le va a abrir su corazón a Joe más que a ninguna otra persona en el mundo.
Sé amable. Y que no se dé cuenta de que la vigilamos, de que nos preocupamos por ella. Si se pusiera otra vez alegre y fuerte, creo que yo no tendría más preocupaciones en el mundo. Ni una sola.
Entonces eres una mujer feliz. Yo tengo otros problemas.
¿Y cuáles son, mi querida?
Primero voy a arreglar los de Beth y después te lo cuento. No son demasiado terribles y van a seguir ahí por un tiempo, así que no nos apuremos. Y Joe puso la aguja en su lugar con un gesto de la cabeza que hizo que su madre se despreocupara de ella, por lo menos por el momento. Aunque parecía absorta en sus propios asuntos, Joe empezó a vigilar a Beth y, después de muchas conjeturas, fabricó una teoría que explicaba el cambio. Un pequeño incidente le dio una clave para develar el misterio, según creyó. Su corazón, lleno de vida, de amor y de fantasía, hizo el resto. Una tarde de sábado, en que ella y Beth estaban juntas y solas, Joe fingía escribir, pero mientras manejaba la pluma tenía un ojo en su hermana que parecía extrañamente callada y quieta. Se había sentado frente a la ventana y se le caía el trabajo sobre la falda. Reclinaba la cabeza en la mano en una actitud de dejadez mientras se le iba la mirada hacia el paisaje otoñal, de colores apagados. De pronto, alguien pasó abajo, silbando como un pájaro en una ópera, y una voz llamó.
¡Todo sereno! ¡Esta noche paso!
Beth se asustó. Se inclinó hacia adelante, sonrió y asintió. Miró al que pasaba hasta que los pasos se alejaron. Y después dijo suavemente, como para sí misma.
¡Qué fuerte! ¡Qué saludable! ¡Qué feliz parece nuestro muchacho!
Dijo Joe, que seguía mirando fijamente la cara de su hermana. Porque el color y el brillo se desvanecieron con tanta rapidez como habían aparecido junto con la sonrisa.
Y finalmente apareció una lágrima sobre el alféizar de la ventana.
Beth la limpió enseguida y miró a Joe, como con miedo de que la descubrieran. Pero ella estaba escribiendo a toda velocidad, aparentemente perdida en el juramento de Olimpia.
Apenas Beth se volvió hacia la ventana otra vez, Joe volvió a mirarla. Vio cómo la mano de su hermana pasaba sobre sus ojos más de una vez. Y en una cara medio vuelta hacia ella, vio una pena enorme en ojos húmedos. Con miedo de traicionarse, se alejó, con un murmullo sobre la falta de papel y de tinta.
«¡Pero sí es eso! ¡Beth ama a Laurie!», dijo sentada en su propia habitación, pálida con el horror del descubrimiento que creía que acababa de hacer. «Nunca pensé que ese fuera el problema. ¿Qué va a decir mamá? Me pregunto si él...»
Y ahí Joe se detuvo y se puso roja.
«¡Ah, si no la ama, él también va a ser terrible! ¡Tiene que amarla! ¡Tengo que hacer que la quiera!»
Y meneó la cabeza con un gesto amenazador hacia el retrato del joven travieso que la miraba desde la pared.
«¡Ay, ay, sí que estamos creciendo! Ahí está Meg, casada, madre de dos. Amy que florece en París y Beth enamorada. Yo soy la única que tengo el sentido común de mantenerme lejos de los problemas»,
se dijo Joe por un minuto, y pensó en eso con intensidad, con los ojos fijos en el cuadro. Después aflojó la frente tensa y le dijo al retrato, con voz alta y con mirada decidida.
«No, señor. Usted es encantador, pero no tiene más estabilidad que un barómetro. Así que no me escriba notas conmovedoras ni me haga sonrisas insinuantes, porque no le va a servir de nada y yo no estoy dispuesta a aceptarlo».
Después suspiró y se dejó ir en una ensoñación, de la que no se despertó hasta que al principio del atardecer le envió abajo a hacer nuevas observaciones, que no hicieron más que confirmar sus sospechas. Aunque Laurie flirteaba con Amy y bromeaba con Joe, sus modales hacia Beth siempre habían sido particularmente amables y gentiles. Pero lo cierto es que eso pasaba con todo el mundo, así que no era posible decirse que él se interesaba por ella más que por el resto de la familia. En realidad, la impresión general de los últimos tiempos era que nuestro muchacho se estaba encariñando más que nunca con Joe, aunque Joe no quería ni oír hablar del tema, y se ponía furioso si alguien se atrevía a insinuar algo al respecto. Si hubieran sabido algo de los momentos tiernos del año anterior, o de los intentos de ternura de Laurie, que habían terminado siempre con el muchacho embarrado y derrotado, todas habrían tenido la inmensa satisfacción de decir «te lo dije». Pero Joe odiaba los amoríos y no estaba dispuesta a permitirlo, y siempre tenía una broma o una sonrisa listas a la menor señal de peligro. En los tiempos en que Laurie estaba en la universidad, se enamoraba una vez por mes, pero esas llamas eran tan breves como ardientes y no hacían mucho daño. Al contrario, divertía mucho a Joe, que se interesaba enormemente por esa secuencia de esperanza, desesperación y resignación que el muchacho le confiaba en las conversaciones semanales. Pero hubo un momento en que Laurie dejó de adorar distintos altares. Hizo constantes alusiones oscuras a un solo amor. Y de tanto en tanto se dejó llevar por ataques de mal humor tipo Byron. Después dejó de hablar del tema de la ternura por completo. Escribió notas filosóficas a Joe, se volvió estudioso y dio a entender que iba a hundirse, es decir, recibirse con todos los honores. Eso le caía mejor a la dama que las confidencias de atardecer, las pasiones tiernas en la mano y las miradas elocuentes. Porque para Joe, el cerebro era más importante que el corazón, y ella prefería los héroes imaginarios a los verdaderos, porque cuando se cansaba de ellos podía encerrar a los primeros en la caja de lata, y en cambio los últimos eran menos manejables. En ese estado estaban las cosas cuando se hizo el gran descubrimiento, y esa noche Joe vigiló a Laurie como nunca antes. Si no hubiera tenido esa nueva idea en la cabeza, no habría visto nada extraño en el hecho de que Beth estaba muy callada y Laurie era muy cariñoso con ella. Pero como había dado rienda a su fantasía, la imaginación de Joe galopó a toda velocidad, y su sentido común, bastante debilitado por el contacto permanente con la escritura de romances, no vino al rescate. Como siempre, Beth se quedó en el sofá, y Laurie se sentó en una silla cercana, y la divirtió con todo tipo de chismes, porque ella dependía de ese noticiero semanal, y él nunca la decepcionaba. Pero esa noche, a Joe le pareció que los ojos de Beth descansaban sobre la cara oscura y llena de vida que tenía a su lado con un placer peculiar, y que escuchaba con un interés intenso el relato sobre cierto partido de cricket muy interesante, aunque las frases «se le terminó el palo», «lo arrancaron de la cancha» y «el turno dio para tres» fueran tan ininteligibles para ella como si hubieran sido dichas en sánscrito. También se puso, porque había decidido que tenía que ser así, que veía un cierto aumento de la dulzura en los modales de Lori, que el muchacho bajaba la voz de vez en cuando, se reía menos que siempre, estaba un poquito distraído y ponía la manta a los pies de Bev con una frecuencia que era casi tierna. «¿Quién sabe? Cosas más extrañas han pasado», pensó yo mientras iba de un lado a otro por la habitación. «Y ella sería un ángel para él. Y él haría que la vida de ella fuera realmente fácil y agradable si se amaran. No veo cómo podría él no quererla. Y creo que lo haría si los demás no nos interpusiéramos». Y en realidad, nadie estaba interponiéndose. Excepto Joe. Joe empezó a sentir que tenía que desaparecer. ¿Pero a dónde? Llena de deseos de arder en el altar del amor fraternal, Joe se sentó a pensar en el asunto. El sofá viejo era un patriarca entre los sofás. Largo, ancho, bien acolchado, con muchos almohadones y bajo. Un poco maltrecho, porque las chicas habían dormido encima y se habían divertido ahí cuando bebés, y habían pescado desde su barranca, cabalgado en sus brazos, y habían hecho fiestas encima, y descansado cabezas agotadas, soñando sueños y escuchando charlas llenas de ternura en la adolescencia. Todos lo querían, porque era un refugio para la familia, y uno de los rincones de ese sofá había sido uno de los lugares preferidos de Joe. Entre las muchas almohadas que adornaban el sillón venerable, había una dura, redonda, cubierta con crines de caballo entretejidas y con un botón a cada lado. Esa almohada repulsiva era propiedad personal de Joe y la usaba como arma de defensa, como barricada o como ayuda severa para cuando el sueño era demasiado fuerte y había que seguir despierto. Lori la conocía bien y tenía razones para sentir hacia ella una gran aversión. Lo habían golpeado sin piedad con ese instrumento en otros tiempos, cuando jugar estaba permitido. Y ahora la almohada le impedía ocupar el asiento que más deseaba, cerca de Joe, en el rincón del sofá. Si la salchicha, como él la llamaba, estaba de pie, era señal de que podía acercarse y descansar. Pero si estaba acostada, chata contra el sofá, el hombre, mujer o niño que se atreviera a perturbar a Joe tenía que tener mucho cuidado. Esa noche Joe se olvidó de poner la barricada en el rincón y no había estado en el asiento ni 5 minutos antes de que una forma masiva apareciera a su lado y con los dos brazos abiertos y apoyados sobre el respaldo del sofá, las dos piernas extendidas frente a él, Lori exclamó con un suspiro de satisfacción. «¡Eso sí que es bomba!» «¡No te expreses así!» ladró Joe bajando la almohada de un golpe. Pero era demasiado tarde, ya no había lugar para ella y cayó al suelo, donde desapareció misteriosamente. «Vamos, Joe, no seas rezongona. Después de estudiar hasta convertirse en esqueleto toda la semana, un chico bueno como yo necesita que lo mimen». «Bev te puede mimar. Yo estoy ocupada». «No, Bev no tiene por qué molestarse conmigo. Pero a ti te gusta mimar a otros, a menos que de pronto hayas cambiado». «¿Es eso? ¿Odias a tu muchacho y quieres tirarle almohadas?» Algo más conmovedor que ese pedido era difícil de encontrar. Pero Joe asustó a su muchacho cuando lo atacó con la siguiente pregunta. «¿Cuántos ramos le mandaste a la señorita Randall esta semana?» «Ni uno, te lo juro. Está comprometida, no te preocupes». «Me alegro. Es una de tus extravagancias mandar flores y cosas a chicas insensatas, a las que en el fondo no quieres», siguió diciendo Joe en tono de reproche. «Las chicas sensatas a las que quiero no me dejan mandarles flores y cosas. Así que, ¿qué puedo hacer? Tengo que encontrar una válvula para mis sentimientos de alguna forma». «Mamá no aprueba los coqueteos aunque sean en broma, y tú estás siempre en eso, Teddy». «Daría cualquier cosa en el mundo por poder decirte tú también». «Como no puedo, lo único que voy a decir es que no veo ninguna maldad en ese jueguito agradable si las partes entienden que es solamente un juego». «Bueno, sí, parece agradable, pero yo no consigo aprenderlo, no puedo aprender ese juego». «Lo intenté, porque una se siente mal acompañada si no hace lo que hacen todos los demás». «Pero parece que no lo entiendo», dijo Joe, olvidando su papel de mentora. «Puedes hacer que Amy te dé lecciones. Tiene talento para eso». «Sí, a ella le sale muy lindo y nunca va demasiado lejos. Supongo que para algunas personas es natural agradar y no tienen que esforzarse. Y otras siempre dicen lo que no tienen que decir y hacen todo lo que no tienen que hacer en el peor momento posible». «Me alegro de que no seas capaz de coquetear. Es refrescante ver una chica sensata, directa, que sabe ser agradable y buena sin ponerse tonta. Entre nosotros, Joe, algunas de las chicas que conozco van a tal velocidad que me da vergüenza por ellas. Estoy seguro de que no tienen malas intenciones, pero si supieran lo que decimos los chicos de ellas, supongo que se preocuparían más por lo que hacen.
Ellas también hablan, Teddy, y tienen las lenguas más filosas que te puedas imaginar. Y ustedes reciben críticas terribles porque son tan tontos como ellas, en serio. Si te portaras bien con ellas, ellas se portarían bien contigo. Pero sabiendo que eres pura broma y tontería, siguen adelante y después tú las culpas a ellas.
Claro, claro, usted lo sabe todo, señora, dijo Lori con tono de superioridad. No nos gustan los coqueteos y las muecas, aunque a veces hacemos como que sí. Las chicas modestas y lindas no son tema de conversación entre los caballeros, excepto cuando las conversaciones son en tono de respeto. Tú eres muy inocente, bendita seas. Si pudieras estar en mi lugar durante un mes, vería cosas que te asombrarían, te lo aseguro. Te doy mi palabra de que cada vez que veo a una de esas chicas de harén, tengo ganas de decir con mi amigo Cock Robin: ¡fuera contigo! ¡Nada contigo, bailarina de cara atrevida!
Era imposible no reírse con ese conflicto divertido entre la caballerosidad de Lori, que se negaba a hablar mal de las mujeres, y su muy natural rechazo de las tonterías femeninas, de las cuales la sociedad le daba muchos ejemplos. Joe sabía que el joven Lawrence era el mejor partido de las mamás mundanas. Sabía que todas las hijas le sonreían y que las damas de toda edad lo halagaban lo suficiente como para convertirlo en un consentido. Así que ella lo vigilaba con algo semejante a los celos, porque tenía miedo de que lo convirtieran en una mala persona, y se alegraba más de lo que confesaba al ver que su muchacho todavía creía en las chicas modestas. De pronto, volvió a su tono de sermón y dijo con la voz más baja: «Si quieres encontrar una válvula para tus sentimientos, Teddy, ve y ocúpate de una de las chicas modestas y lindas a quienes respetas, y no pierdas el tiempo con las tontas».
«¿En serio lo recomiendas?» Y Lori la miró con una mezcla de ansiedad y alegría extraña en los ojos.
«Sí, pero será mejor que esperes haber terminado la universidad, y mientras tanto seas digno de la cuestión. No eres lo suficientemente bueno para quien quiera que sea esa chica modesta».
Y Joe también pareció extraña porque casi se le había escapado el nombre.
«Claro que no», reconoció Lori con una expresión de humildad que no era común en él. Y bajó los ojos y enredó la cinta del delantal de Joe entre los dedos, distraído.
«No, no, así no sirve», pensó Joe y agregó en voz alta.
«Canta para mí, ¿quieres? Me muero por algo de música y la tuya siempre me gusta».
«Preferiría quedarme aquí, gracias».
«Ya sé que preferirías, pero no puedes quedarte. Lo lamento, no hay lugar. Tienes que ser útil. Eres demasiado grande para ser un simple adorno». «Pensaba que odiabas estar atado al delantal de una mujer», le contestó Joe, citando ciertas palabras rebeldes del muchacho.
«Ah, pero eso depende de quién esté usando el delantal».
Y Lori dio otra vuelta audaz a la cinta.
«¡Te vas!», exigió Joe, buscando la almohada con una zambullida hacia el suelo.
Él huyó instantáneamente, y apenas estuvo en la mitad de una canción de una obra de Walter Scott, ella se alejó y no volvió hasta que el caballero tuvo que irse de la casa ardiendo de indignación. Joe se quedó despierta mucho rato esa noche, y estaba empezando a dormirse cuando un sollozo la hizo correr a la cama de Beth con una pregunta llena de inquietud.
«¿Qué pasa, Beth?»
«Pensé que estabas dormida», sollozó Beth.
«¿Es el dolor de siempre, hermana?»
«No, es nuevo, pero puedo aguantar».
Y Beth trató de controlar las lágrimas.
«Cuéntame, Beth, deja que trate de curarlo. Muchas veces te curé el otro».
«No puedes, no hay cura».
Y a Beth se le quebró la voz. Se aferró a su hermana y lloró con tanta desesperación que Joe se asustó.
«¿Dónde te duele? ¿Llamo a mamá?»
Beth no contestó la primera pregunta, pero en la oscuridad se apoyó involuntariamente una mano sobre el corazón, como si el dolor estuviera ahí. Con la otra se tomó de Joe con rapidez y susurró:
«No, no, no la llames, no le cuentes. Me voy a sentir mejor enseguida. Acuéstate aquí, quiero apoyar mi cabeza en ti. Me voy a quedar tranquila, me voy a dormir. En serio».
Joe obedeció, pero mientras acariciaba despacio la frente y los ojos húmedos de Beth, sentía un gran peso en su corazón muy cargado y quería hablar con su hermana. Sin embargo, a pesar de su juventud, Joe sabía que los corazones, como las flores, no toleran un tratamiento brutal y deben abrirse naturalmente. Así que, aunque creía conocer la razón del nuevo dolor de Beth, se limitó a decir en el tono más lleno de ternura que pudo encontrar. ¿Te preocupa algo, mi amor?
Sí, Joe,
después de una larga pausa. ¿Y no te consolaría contármelo?
Ahora no, todavía no.
Entonces no te pregunto nada. Pero recuerda, Betty, que mamá y Joe siempre están felices de escuchar y de ayudar, si pueden.
Eso lo sé. Algún día te lo voy a decir.
¿Estás mejor ahora? ¿Te duele menos?
Sí, mucho mejor. Sí, eres un gran consuelo, Joe.
Duérmete, hermanita. Yo me quedo aquí contigo. Y así se durmieron, una junto a la otra. Y a la mañana, Beth había vuelto a ser ella misma. O lo parecía, porque a los 18, ni las cabezas ni los corazones duelen durante mucho tiempo. Y una palabra buena puede ser un remedio excelente para la mayoría de las enfermedades. Pero Joe se había decidido, y después de meditar sobre un proyecto durante unos días, se lo confió a su madre. El otro día me preguntaste qué quería, madre. Te voy a decir una cosa que quiero, Marmy. Empezó cuando estaban las dos juntas, sentadas. Quiero irme a alguna parte este invierno. Quiero cambiar. ¿Por qué, Joe? Y la madre levantó la cabeza y la miró, como si esas palabras tuvieran doble sentido. Con los ojos en el trabajo que estaba haciendo, Joe contestó con seriedad. Quiero algo nuevo. Me siento inquieta y quiero hacer otras cosas. Quiero ver, aprender más. Estoy todo el día pensando en mi propio trabajo. Pienso demasiado y necesito un sacudón. Así que este invierno creo que quiero volar un poco, probar mis alas.
¿Y hacia dónde volarías?
Hacia Nueva York. Tuve una idea brillante ayer. ¿Tú conoces a la señora Kirk, la que te escribió para que le recomendaras a alguien respetable que le cuidara a los chicos y cosiera? Es difícil hacerlo todo, pero creo que yo puedo si quiero.
Querida, ir a servir a esa enorme pensión.
Y la señora March parecía sorprendida y también contenta.
No es realmente servir, porque la señora Kirk es tu amiga y la mejor persona que yo conozca, y ella haría que las cosas fueran agradables para mí. Tiene a su familia separada de los huéspedes y nadie me conoce ahí. Por otra parte, no me importa si me conocen. Es trabajo honesto y no estoy avergonzada.
Ni yo.
Pero ¿y tu escritura?
Va a mejorar con el cambio. Voy a ver y oír cosas nuevas. Eso me va a dar nuevas ideas. Y aunque no tenga mucho tiempo, voy a traer cantidades de material a casa cuando vuelva. Más para mi basura.
De eso estoy segura.
Pero esas son las únicas razones para esto.
No, mamá. ¿Puedo saber las otras?
Joe levantó la vista y después la bajó, y dijo despacio, con color en las mejillas. Tal vez sea vano y malo de mi parte decirlo, pero tengo miedo. Me parece que Lori se está encariñando demasiado conmigo.
Entonces no los quieres tú a él como parece que él te quiere a ti.
Y la señora March parecía ansiosa.
¡Claro que no! Amo a ese querido muchacho, siempre lo quise. Y estoy inmensamente orgullosa de él, pero lo demás está fuera de la cuestión.
Me alegro, Joe.
¿Por qué?
Porque, mi querida, no creo que ustedes sean el uno para la otra. Como amigos son muy buenos, y los enojos se les pasan rápido. Pero tengo miedo de que los dos se agoten y se enfurezcan si están juntos toda la vida. Son demasiado parecidos y demasiado amantes de la libertad, para no mencionar el temperamento impulsivo y la voluntad dura y fuerte. Demasiado de todo eso para ser felices juntos en una relación que necesita paciencia infinita y tolerancia infinita, además de amor.
Esa es justamente la sensación que tengo yo, aunque no la habría sabido expresar así. Me alegro de que creas que está empezando a encariñarse conmigo solamente. Me haría mucho mal hacerlo infeliz, porque no podría enamorarme de él solo por gratitud, ¿no te parece?
¿Estás segura de su sentimiento hacia ti? El color se hizo más fuerte en las mejillas de Joe. Contestó con la mirada de placer mezclado con orgullo, con la que recibe a las jóvenes mujeres a los primeros enamorados.
Lamento decir que sí, mamá. No dijo nada, pero me mira mucho. Creo que será mejor que me vaya antes de que pase algo.
Estoy de acuerdo contigo. Y si puedo arreglarlo, te vas pronto.
Joe pareció aliviada, y después de una pausa dijo sonriendo. ¿Cómo se extrañaría la señora Moffat si supiera por qué quiero irme? ¿Y cómo se alegrará de que Annie todavía tenga esperanzas de hacer un buen matrimonio?
Ah, Joe, las madres pueden ser distintas en su manera de tratar a los hijos, pero la esperanza es la misma para todas, y es el deseo de ver felices a sus chicos. Meg es feliz y yo me alegro de su éxito. A ti te dejo que disfrutes de tu libertad hasta que te canses, porque solo entonces te parecerá que hay cosas más dulces. Amy es mi preocupación ahora, pero su buen sentido común la va a ayudar. A Beth no le deseo otra cosa que salud. A propósito, parece que un poco mejor estos últimos 2 días. ¿Le hablaste? Sí. Me dijo que tenía un problema y me prometió contármelo alguna vez. No le dije más, pero creo que sé. Y Joe contó su historia. La señora March meneó la cabeza y no tuvo la misma opinión romántica del caso, pero estaba seria y repitió su idea de que Joe debía irse un tiempo. Por Lori. No le digamos nada hasta que el plan esté en marcha. Después me voy a ir antes de que se dé cuenta y pueda ponerse trágico. Beth tiene que pensar que me voy porque me muero de ganas. No puedo hablarle de Lori, pero ella puede consolarlo cuando yo no esté y sacarle las ideas románticas. Ya pasó muchas veces por estas pruebitas. Está acostumbrado y pronto se va a recuperar. Joe hablaba con esperanzas, pero no se podía sacar de la cabeza el miedo de que esa pruebita en particular fuera más dura que las demás y que Lori no se recuperara de este amorío con tanta facilidad como en otras ocasiones. El plan se discutió en un consejo familiar y todo el mundo estuvo de acuerdo. La señora Kirk aceptó a Joe agradecida y prometió darle un hogar agradable. La enseñanza la convertiría en alguien independiente, y el tiempo que tuviera libre podía transformarlo en ganancias con la escritura, mientras la sociedad y los nuevos escenarios le daban material y le alegraban un poco. A Joe le gustaba la idea, y estaba con muchas ganas de irse, porque el nido se estaba haciendo estrecho para su naturaleza inquieta y su espíritu aventurero. Cuando todo estuvo listo, con miedo, casi temblando, le contó el asunto a Lori. Para su sorpresa, él se lo tomó con tranquilidad. Había estado más serio que de costumbre en los últimos tiempos, y también más agradable y gentil. Y cuando alguien lo acusaba de estar dando vuelta a una hoja en su vida, contestaba con la cara tranquila. Sí, cierto, y quiero que esta me dure mucho. Joe se sintió muy aliviada al ver que justo en ese momento, Lori tenía uno de esos ataques de virtud, y se dedicó a los preparativos con el corazón feliz, porque Beth parecía más contenta. El viaje sería lo mejor para todo el mundo, esperaba ella. Tengo que dejar algo a tu cuidado, especialmente, le dijo a su hermana la noche anterior a la partida. ¿Tus papeles? Preguntó Beth. No, mi muchacho. Sé buena con él, ¿eh? Claro que sí, pero no puedo reemplazarte y él te va a extrañar mucho.
No creo que se muera si yo no estoy.
Lo dejo a tu cargo. Tú lo persigues, tú lo mimas, tú lo mantienes en el buen camino.
Te lo prometo, voy a hacer todo lo que pueda, dijo Beth, preguntándose por qué Joe la miraba de esa forma tan extraña. Y cuando Lori le dijo adiós, le susurró en un tono cargado de sentido. No va a servir para nada, Joe. Tengo mis ojos puestos en ti, así que cuidado con lo que haces o viajo a traerte de vuelta a casa. ¿Qué les ha parecido? Recuerden que pueden escribirme sus opiniones y comentarios a castellanoaudiolibros@gmail.com. Si disfrutan de este proyecto, por favor, consideren apoyarme en los links en la descripción. Muchas gracias a todos nuestros mecenas. Un saludo y hasta la próxima historia.